Time flies only. Yesterday was the time. Hoy todos hemos amanecido con esa noticia donde el que hasta hoy era el portavoz del grupo parlamentario Vox en Castilla y León, Juan García Gallardo, ha renunciado a todos sus cargos en el partido en el que se mantiene como afiliado raso. Ha dicho como consecuencia de una decisión personal e independiente, aunque también ha reconocido que tiene discrepancias con la dirección. Dice que son discrepancias que no tienen nada que ver con esa forma de selección de los candidatos ni con la participación de uno u otro grupo político europeo, sino que la decisión ha tenido que ser muy personal, ha dicho, como decimos, e independiente. Además, dice que, bueno, de alguna manera va a volver a retomar esa actividad profesional privada como abogado donde estaba antes de meterse en la política, y hoy a las 11:30 de la mañana era cuando estaba entregando ese acta de renuncia en el registro de las Cortes de Castilla y León, en el que, bueno, pues ya a partir de en este momento, como decimos, Juan García Gallardo, pues no es el portavoz. Quien dicen que va a tomar las riendas, de fuentes de Vox nos han confirmado esta mañana que será David Hierro, actual secretario general del grupo, quien va a subir, como decimos, esa portavocía, mientras que la expulsión de Teira y de Hernando, otros dos miembros de Vox, no es oficial hasta que no sea registrada, nos han dicho. Claro, ¿qué consecuencias está teniendo ahora mismo en la política esa renuncia de Juan García Gallardo? Bueno, pues el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ya ha dicho ante ese eventual adelanto de las elecciones en la comunidad que todos nos hemos imaginado, que no tiene nada que ver y no va a influir para nada. Vamos a ir viendo poco a poco cómo va desentrañándose esta mañana con esta renuncia que, como decimos, a todos nos ha sorprendido, pero que también ha habido ya muchas reacciones a decir que la valentía y sobre todo también esa manera de exponer lo que le pasaba a Juan García Gallardo, pues que es muy valiente por parte de este hasta ahora portavoz de Vox aquí en Castilla y León.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Si hay algo que tenemos que celebrar en Valladolid, son muchísimas de las ferias que se llevan a cabo en nuestra Feria de Valladolid. Hace una semana prácticamente vivíamos esa Bienal de Maquinaria Agrícola Agraria, que ha hecho un balance, yo creo que más que positivo, superando récords y sobre todo también consiguiendo muchos retos que se propusieron al inicio de esta nueva edición. Pero para hablar de todo ello tenemos con nosotros al director general de la Feria de Valladolid, Alberto Alonso. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos los oyentes.
Un placer saludarte, Alberto, para hablar de ese balance que, como decimos, ha superado Agraria. Yo no sé si con superando esas expectativas que se tenían o imaginabais ya que esta edición iba a ser tan buena.
Bueno, para ser honestos, nos hemos quedado a 200 visitantes del récord,
¿no?,
absoluto,
de 33.000.
Que fue 33.000 visitantes que tuvimos en el año 19. En esta ocasión nos hemos quedado ahí a las puertas, pero como tú apuntabas, pues muy muy satisfechos porque bueno, Agraria, que es la fiesta del campo en Castilla y León, pues ha conseguido traspasar fronteras y hacerse ya relevante en toda la península ibérica, no solo en España, sino en Portugal. Hemos tenido visitantes de todas las regiones, de todas las comunidades autónomas españolas y de prácticamente todas las regiones portuguesas, o sea que hemos alcanzado ese reto que nos planteábamos una vez más.
La verdad es que no cabe duda que Castilla y León es una comunidad y Valladolid también una ciudad fuerte en este sector agrícola, pero lo estamos, ¿no?, demostrando, yo creo, también con la organización de ferias como la Bienal Agraria, donde, como bien nos estás explicando, Alberto, viene gente de absolutamente toda la península y también de nuestro país vecino, de Portugal, pero habéis conseguido también que vengan muchos visitantes internacionales. Ese era uno de los retos que decíamos que nos habíamos marcado, que se han superado y que estáis también contentos, ¿no?, con tener también este ámbito internacional.
Pues sí, sí, es verdad que cada vez nuestros proyectos consiguen hacerse visibles fuera de nuestras fronteras. En la línea de sinceridad que apuntaba antes, tampoco es Agraria el certamen más internacional de los que tenemos, pero sí que es verdad que de forma progresiva nos hacemos pues más visibles en esos mercados, ¿no? Hay que tener en cuenta que Agraria, en el año en que se celebra, en los años impares, pues es la feria de más relevancia de todas las que se celebran en la península ibérica. Uh-huh. Y eso hace que pues profesionales del campo de más allá de nuestras fronteras pues también se interesen por qué pasa en Valladolid y en Castilla y León, ¿no?
Claro. ¿Qué más retos se habrían propuesto, Alberto, que se hayan conseguido con esta Bienal Agraria aquí en Valladolid este año?
Bueno, el primero de los retos era también el intentar que nuestras jornadas técnicas fueran atractivas para quien nos acompaña, ¿no? Al final, la razón de ser de Agraria son los agricultores y al eje comercial, que es el principal de los salones como el nuestro, se une también el contenido educacional, ¿no? En esta ocasión, y de la mano del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Castilla y León y Cantabria, pues hemos diseñado unas jornadas ligeramente diferentes a lo habitual. Normalmente tocábamos temas transversales que podían ser de interés para cualquier tipo de cultivos, y en esta ocasión pues hemos verticalizado ese contenido, ¿no? Ha habido sesiones dedicadas, como no puede ser de otra forma, a cultivos extensivos como el cereal, pero también hemos prestado atención especial a otro tipo de cultivos de regadío, ¿no? Como pueden ser pues los leñosos. Hemos hablado de pistacho, hemos hablado de nueces, hemos hablado de diferentes cultivos que no lo solíamos hacer habitualmente, ¿no? Y la respuesta del agricultor ha sido, vamos, masiva, ¿no? Porque las salas han estado llenas prácticamente todos los días,
Qué bien.
y eso yo creo que eso da pie a pensar de que ese interés por profundizar un poco más en las características de cada uno de los cultivos, pues ha dado su fruto, ¿no?
Además, también habéis trabajado en conjunto con el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos de España, ¿verdad? Donde tenéis bueno, pues esa relación para que todo esté yendo también como nos estás explicando. Pero habéis entregado los premios Agraria, que me parece también una manera de incentivar mucho a todos los alumnos que surgen de estas universidades, bueno, pues a que tengan contacto con los profesionales, ¿no? Que están allí en Agraria.
Así es, el convocar este premio nacional para los mejores trabajos de fin de máster de España en ingeniería agronómica obedece, por un lado, a eso que apuntabas, ¿no? El intentar conectar a los alumnos que salen de las diferentes universidades de nuestro país con la realidad del mercado, bien sea con los propios agricultores o bien sea con las más de 120 expositores que hemos tenido en la edición de este año, donde bueno, están deseosos de identificar talento para unirlo a sus compañías, ¿no? Y ese era uno de los objetivos, ¿no? Acercar el mundo de la universidad a la realidad del mercado, ¿no? Y el segundo va en línea con lo que apuntábamos antes, ¿no? El que hacer que Agraria sea visible en toda España, y esa colaboración con el Consejo Superior de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos, pues nos ha permitido que se esté hablando de nuestro certamen pues en toda España, ¿no? O sea que yo creo que ambos objetivos han sido conseguidos también.
Y claro, todos estos retos conseguidos, Alberto, lo que suponen también es una repercusión, ya no solo para la feria, sino para toda la ciudad, ¿no? Hablábamos y se hablaba de una cifra en torno a los 133 millones de euros lo que generaba esta feria agraria. Eso también es importante hablar de lo que realmente supone celebrar este tipo de eventos en la feria de Valladolid para nuestra ciudad.
Claro, efectivamente, la celebración de ferias y eventos tiene un impacto directo en la ciudad, ¿no? No nos olvidemos que aquello que pasa dentro de nuestros pabellones, a la dinámica ferial en sí misma, pues el montaje de los stands, la iluminación, los equipos audiovisuales, los rotulistas, a todo eso que es, digamos, la dinámica habitual del certamen, pues se tiene que unir todo lo que pasa fuera de nuestras puertas, ¿no? Y esos 32.800 agricultores que se han acercado a Valladolid, pues han cogido los taxis de la ciudad, han comido en nuestros restaurantes y se han
Claro.
alojado en nuestros hoteles, por poner algunos ejemplos, ¿no?
Claro, y eso realmente hay que agradecer todo ese esfuerzo, pero también sobre todo este tipo de eventos, como decimos, que son los que marcan la dinámica económica también muchas veces de épocas pues con menos afluencia de visitas, que realmente vosotros sois los que conseguís que exista este movimiento en nuestra ciudad. Y se reconoce y así también lo sentís, Alberto, que bueno, pues que al final se está apoyando este tipo de eventos de congresos en las ciudades, en la nuestra por lo menos.
Bueno, yo no tengo ni ninguna queja del apoyo que nos prestan las instituciones que componen el consorcio, tanto el Ayuntamiento como la Diputación Provincial, como la Junta de Castilla y León y la Cámara de Comercio, pues están muy atentos a lo que son nuestras necesidades. Es verdad que en ocasiones los certámenes profesionales pues no tienen tanta relevancia en la ciudad como pueden tener otros eventos de gran público, ¿no? Y nuestra visibilidad para el público en general pues no es tan grande como la que puede tener un gran concierto, ¿no? Pero ahí estamos nosotros trabajando porque el turismo de negocios, que al final es como se cataloga la actividad que desarrollamos, pues compensa pues algunos de nuestros puntos débiles. Es decir, los eventos se celebran en la mayoría de ellos en equipo en épocas del año de menor afluencia turística. También el ticket medio de quien nos acompaña es muy superior al turista ocasional. Un profesional que se acerca desde cualquier parte de España a Valladolid, pues habitualmente pues el ticket medio de su estancia es superior a la de un turista estándar, por decirlo así, ¿no? Entonces,
Claro.
tanto la desestacionalización como el ticket medio son dos factores que nuestro sector, la organización de ferias y eventos, pues son aspectos relevantes y que no siempre son percibidos por todos los ciudadanos, ¿no?
Claro que sí. Y para las próximas ediciones de Agraria o también a lo mejor los próximos eventos, yo no sé dónde estáis metidos ahora en la feria, pero sí que sé que de Agraria, por ejemplo, Alberto, decíais que otro de los retos o necesidades a lo mejor para futuras ediciones era crecer más en diversidad, ¿no? ¿Por qué?
Sí, bueno, en el caso de Agraria tenemos la gran suerte como organizadores del certamen de tener toda la superficie cubierta de nuestro recinto a pleno rendimiento. Es decir, no nos cabe 1 metro cuadrado más en nuestros pabellones para en el caso de Agraria, ¿no? Eso no sucede en otros certámenes, pero en el caso de Agraria es así, ¿no? Y eso implica que el número de expositores que participan, que son 120, a futuro nuestro objetivo sería que fuesen más, pero claro, es imprescindible convencer a los que ya están de que presenten sus equipos y sus maquinarias de otra forma, ¿no? Es verdad que pues, el perfil de nuestro expositor en el caso de Agraria es mayoritariamente un perfil de empresa distribuidora y por lo tanto representan a muchas marcas y todas quieren estar en el evento. Entonces, aumentar el número de metros cuadrados es difícil. Nuestro reto es que nuestros clientes entiendan que pueden participar con un metraje inferior para dar cabida a otro tipo de expositores, así aumentando, digamos, la representatividad del certamen y haciéndonos más atractivos para el agricultor. Al final, yo creo que el reto es ese, ¿no? Que lo que pase en Feria de Valladolid sea interesante para ese profesional que nos visita, ¿no? Y esa diversidad, pues cuanto mayor sea, pues seguro que redundará en el beneficio de todos, ¿no?
Pues convencida estoy de ello, Alberto, y sobre todo también de ese esfuerzo e ilusión que ponéis siempre a cualquier evento que organizáis en Valladolid y que tiene tan buen balance como este de la Bienal de Maquinaria Agrícola Agraria que hoy hemos comentado. Alberto Alonso, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un beso muy fuerte.
Pues nada, igualmente y muchísimas gracias como siempre por contar con nosotros.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Y ahora vamos a hablaros de esa nueva temporada de navegación del Canal de Castilla que tanto queremos y conocemos aquí en la provincia de Valladolid. Ha arrancado este sábado 1 de febrero esa nueva temporada y lo ha hecho con novedades que queremos conocer y lo vamos a hacer con Roberto Migallón. Muy buenos días, Roberto.
Hola, muy buenos días a todos.
Tenemos novedades, como decimos, para esta temporada del Canal de Castilla en esa embarcación de Antonio de Ulloa que tanto nos gusta navegar por esa dársena de Medina de Rioseco hasta esa séptima esclusa que, bueno, pues como decimos, quienes haya montado ya este sábado han visto alguna que otra sorpresa, ¿como cuál?
Exactamente, pues las cifras de viajeros año tras año con el aumento nos obligan a seguir mejorando la calidad de este producto turístico. Y por ese motivo, este año hemos incorporado 5 vídeos, que serán 5 recreaciones virtuales, que completan esa experiencia de todos los visitantes que acuden al canal. En estos vídeos podremos encontrarnos con pequeñas escenas que permiten entender el funcionamiento, hacerse la idea de cómo era en el pasado la navegación y la actividad, y poner en valor, por supuesto, ese patrimonio histórico que es el Canal de Castilla.
Claro, yo creo que eso, sobre todo, yo creo que es lo más importante, ¿verdad? Poner y seguir poniendo en valor ese patrimonio histórico que tenemos, que como decimos, cada vez crecen más los visitantes que quieren navegar por ese canal de Castilla y que lo van a hacer entendiendo perfectamente, pues cómo se hacía antes, la importancia que tenía el pasado de esa navegación y la actividad que había por esa vía, que realmente era la que nos conectaba a Valladolid con el resto del mundo en muchas ocasiones. Y eso es lo que estáis haciendo con esos 5 vídeos que además durante todo este mes de febrero, Roberto, se está pudiendo ver una versión muy resumida, ¿no?, en las redes sociales de la Diputación de Valladolid.
Eso es, en las redes sociales subiremos un anuncio corto y luego ya allí se podrá disfrutar de los vídeos completos de 8 minutos. Uh-huh. Entonces ya se puede disponer de ellos mediante un código QR y bueno, pues invito a todo el mundo a que lo visite y a que se inaugure la temporada del canal como se merece este producto.
Claro, y es que al final también se marca este proyecto, ¿no?, dentro de esa red de cruceros costeros fluviales de los destinos náuticos sostenibles de España, donde formáis parte, porque de alguna manera queréis siempre, pues eso, buscar esas nuevas experiencias, ¿no?, que en este caso se han denominado cruceros costeros y fluviales, donde la gente pueda entender mucho más. Pero ¿qué supone para vosotros la Diputación, Roberto, pertenecer a esa red CCF, que así se llama, y en el que, como decimos, lleváis mucho tiempo metidas, desde el año 2003, si no me equivoco, para de alguna manera, año tras año, no ir mejorando esta experiencia?
Exactamente. Pues nosotros, desde la institución, tenemos que unir la navegación con el patrimonio histórico, natural y cultural, formando así una plataforma que agrupe todas estas experiencias. Por ello, pues formamos parte de este proyecto referente e innovador, y el objetivo es crear en los destinos que se engloben experiencias turísticas náutico-culturales que atraigan a nuevos públicos y a nuevos turistas.
Uh-huh. Y se está consiguiendo, ¿verdad, Roberto? Sí que yo creo que es un reclamo turístico más, pero muy importante que el que tenemos aquí en la provincia de Valladolid con él.
Exactamente. En el 2023, por ejemplo, contamos con casi 20.000 personas que visitaron el canal, y en 2024 superamos las 31.000,
fíjate,
representando un incremento del 63%. Entonces es algo que realmente, pues hombre, el objetivo lo estamos cumpliendo y sobre todo orgullosos de todo el trabajo que se está realizando en este centro.
Claro, porque al final también es una manera, como decimos, de conservar, ¿no?, ese patrimonio que tenemos nosotros de una manera muy bonita, dándola a conocer, pero también haciéndolo sostenible, que es lo que decíamos también, que forma parte de los objetivos de esa red de cruceros costeros y fluviales, donde ahí sí que, sobre todo las actuaciones que hacemos desde Valladolid, desde la Diputación, se centran precisamente en mejorar esa sostenibilidad de la navegación, que al final también la gente no piense que por estar navegando por el canal, pues lo estamos dañando, sino todo lo contrario, ¿no?
Exactamente, y además vivimos en pleno siglo XXI, y qué mejor manera de adentrarnos en la innovación digital, como por ejemplo en este caso con estos códigos QR tan accesibles para todo el mundo.
¿Hay alguna otra novedad que también se hayan añadido a esta nueva temporada, o con estos 5 vídeos es la mayor sorpresa que se van a llevar nuestros visitantes?
También podremos encontrar estos códigos QR en unos postes que están colocados en los caminos de Sirga, que eso será próximamente, todavía no los tendremos, pero tanto a pie como en bici se podrá disfrutar de ello. Uh-huh. Y bueno, pues un año más hemos arrancado también con el tren del canal, que contaremos con 10 viajes el último domingo de cada mes, y bueno, que comenzará el próximo 23 de febrero.
Dentro de muy poquito ya también, este mes de febrero es el que estamos sobre todo poniendo, ¿verdad?, en marcha esta nueva temporada de esta navegación que tenemos del Canal de Castilla ahí en Medina de Rioseco, donde tanta y tanta gente también viene con ese tren que nos está comentando Roberto, y que la experiencia cada vez va a ser bueno, pues más sorprendente y sobre todo yo creo que más gratificante para todos aquellos que quieran venir. Y animamos también, que siempre decimos que vienen de fuera, pero a todos los de casa, si todavía no lo conocen, no hace mucho que no se montan, tienen la oportunidad de vivirlo de una manera diferente este año.
Exactamente.
Pues de verdad que, Roberto Migallón, ha sido un placer charlar contigo, daros la enhorabuena por todas estas novedades, y todo el mundo también, ya que tiene seguro a mano un móvil, que vaya a ese código QR para ver esos vídeos y disfrutarlos en ese canal de Castilla que tenemos aquí en nuestra provincia. Un beso muy fuerte, Roberto, gracias.
Un beso muy grande, muchas gracias.
Que yo te busco y no... miedo si no estás? ¿Cómo mueves tú?
COPE Valladolid.
Estar informado.
La Asociación Estatal de Acogimiento Familiar ha instado al Gobierno y a las comunidades autónomas a cumplir un compromiso al que llegaron en el 2022 para que todos los menores tutelados de menos de 6 años vivan en familias de acogida antes de que acabe este año 2025. Vamos a conocer hoy a una familia de Valladolid para que nos muestre cuál es esa realidad. Con ellos ha estado nuestra compañera Laura Ríos.
La Junta de Castilla y León cuenta con una extensa red de centros de acogida para menores. Son más de 860 plazas que por diferentes circunstancias deben estar bajo tutela de la Administración Autonómica. Sin embargo, que vivan en un entorno familiar es el contexto, el escenario más adecuado. Hay dos opciones, o bien que estén junto a otros familiares que puedan hacerse cargo de ellos, tíos, abuelos, o con personas que de una manera voluntaria y desinteresada se prestan para ayudar a estos menores. En Valladolid la cifra de menores acogidos en 2023 ha sido de 127, 41 no tenía ninguna relación de parentesco. Te cuento el caso de Elena Santos y de su familia. Ya está casada, tiene 4 hijos, 3 de ellos biológicos, de 21, 19 y 14 años y una hija adoptada desde hace 16 años. Comenzaron siendo familia de acogida. Buenos días, bienvenida a COPE, Elena.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, queríamos preguntar sobre todo si recuerdas tu primer hijo de acogida. ¿Qué te impulsó sobre todo a dar el paso?
Sí, bueno, pues como nosotros éramos familia adoptiva, pues siempre había pensado que mi hija estuvo los primeros 17 meses de su vida en un centro, en un orfanato, porque estaba en China. Entonces, sí me hubiera gustado muchísimo, hubiera deseado con todas mis fuerzas que mi hija hubiera estado en una familia de acogida en vez de en un centro, porque hubiera estado muchísimo mejor cuidada, con más atención y sobre todo allí en ese país. Por eso siempre como que empezamos a pensarlo despacito, poco a poco, y bueno, pues luego ya encontramos el momento y nos informamos.
Familia adoptiva, pero también familia de acogida, lo habéis alternado. Sí. Estos niños ya formarán parte de vuestra vida, de vuestra familia, pero ¿qué es lo más desafiante de ser familia de acogida en vuestro caso?
Lo más desafiante es acompañarles en lo duro que es todo su proceso, porque no solamente el daño es la retirada de su familia de origen, que eso es un daño brutal, sino luego todo el proceso por el que tienen que pasar. La adaptación, el proceso de si pueden regresar con su familia biológica o no, las visitas en los puntos de encuentro, supervisadas o no, y luego las decisiones que tome la administración sobre su futuro.
Imagino que no solo se trata de atender eso, las necesidades básicas, ¿no? Darles no. cobijo, una alimentación, una educación, una familia. ¿Cómo llegan estos niños a casa, por tu experiencia, esos dos niños de acogida que habéis tenido? ¿Cómo han llegado y, sobre todo, qué es lo que más falta les hacía?
Sí, bueno, pues en el primer caso era un niño mayor, que tenía 10 años. Entonces tenía unas necesidades como muy explícitas y aunque al principio no las sabía manifestar, luego leyendo entre líneas llegamos más fácil, y en el segundo caso, que fueron 2 años y medio, era un bebé. Entonces aparentemente parece más fácil, pero fue mucho más difícil porque el daño es súper profundo, no saben hablar porque en ese momento todavía este niño no hablaba. Entonces son manifestaciones que, comparándolo además con tus otros hijos, ves conductas que no son propias de un niño tan pequeño. Sí, pues las conductas, primero, de una desconexión, lo que notábamos sobre todo en el niño era una desconexión total y absoluta del medio. Era como si estuviese, como si apagases la televisión cuando salía de las visitas, por ejemplo. Un niño pequeñito que estaba como desconectado, hasta que poquito a poco llegábamos a casa, el baño, la cena, y entonces ya empezaba como a conectarse otra vez. O sea, era como una situación muy extraña. Y luego, cuando era un poquito ya más mayor, dejaba pues los días antes de la visita y los posteriores, no dormía, estaba muy enfadado, situaciones de ira y de rabia súper fuertes para un niño tan pequeñito, dificultades para comer, o sea, una serie de cosas que no son propias de un niño con una vida pues tranquila y normal, entre comillas, como el resto de los niños.
Imagino que, bueno, pues con estos cambios, ¿no?, en la conducta, pero acaban adaptándose, no sé cuánto tiempo han permanecido, sí, o en un caso 2 años y medio, no sé cuál, sí, es el mayor tiempo de acogida que han estado y si se acaban adaptando en este caso.
Sí, en nuestro caso el mayor tiempo de acogida fue 2 años y medio y sí, por supuesto, es un proceso mutuo de conocer, de que el niño te conozca a ti, porque ellos se tienen que adaptar a una familia extraña totalmente que no te conocen de nada, y para ellos al principio es miedo, que al principio parece, en nuestro caso, el bebé perfecto, porque dormía fenomenal, comía fenomenal. Claro, nos pasó con nuestra hija al principio, cuando la adoptamos, que es como, bueno, se llama como luna de miel, es como un bebé que, bueno, perfección. Claro, cuando ya empieza a aparecer poquito a poco ese apego, ese vínculo tan necesario, entonces empiezan a manifestar pues todo el daño que tienen contigo, porque ya se atreven.
Pero claro, luego toca la despedida. ¿Cómo se afronta? ¿Cómo es ese despedirse? No sé si se vuelve a ver, si volvéis a tener contacto. Imagino que dependerá de la decisión última de la familia biológica.
Claro.
No sé en qué situación estás tú con estos 2 menores que llegaste a coger durante un tiempo en casa.
Sí, pues en el primer caso no hemos vuelto a saber nada de este niño. El equipo provincial de la Comunidad Autónoma de Cruz Roja, que es el que nos acompañó en ese momento, pues bueno, pues pensaron que para ese niño también era como, bueno, marcar como una despedida de hemos pasado las vacaciones y bueno, hacer como una pequeña despedida para que el niño también se sintiese mejor. Y luego con el niño que ha estado 2 años y medio, pues la transición para nosotros fue muy brusca, lo pasamos muy mal, lo pasó muy mal el niño, lo pasamos muy mal nosotros, y luego yo entiendo que en este caso el niño está con una familia adoptiva, entiendo que hay muchos miedos detrás, pero creo que es muy necesario para los niños que sigan en contacto con su familia acogedora, porque no se deja de querer a uno por querer más al otro, ni mucho menos, y a mí, por ejemplo, con mi hija adoptiva me gustaría mucho que pudiera tener contacto con alguien, tener algo a que agarrarse de alguien, porque es importantísimo saber cómo ha sido su historia de vida, que todo el mundo por el que ha pasado este niño le ha querido muchísimo, le sigue queriendo, y eso es importante que lo sepan, porque si no estamos produciendo un daño enorme sobre el daño que ya tienen, y no tiene sentido y no es justo.
Pues Elena, nos quedamos sobre todo con esa reflexión de una madre biológica, también una madre adoptiva, una madre de acogida. La verdad que bueno, pues sobre todo gracias por compartir tu experiencia, que es de lo más desafiante y también de lo más motivadora para quienes en algún momento se estén planteando ser familia de acogida. Elena Santos, gracias por estar en Herrera en COPE.
Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias a las dos.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven al Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Detergente líquido Dixan 72 lavados, 8,75 €. Fresas bandeja 500 gramos, 2,85 €. Y nata central lechera asturiana spray, 250 gramos, 2,25 €.
Gadis, en confianza.
Cambia de muebles, cambia de vida, cambia colchones, tu mesa y tus sillas. Cambia de muebles, cambia de movida, llega el tifón que te cambia la vida.
Tifón Hipermueble en Valladolid, polígono industrial Soto de Medinilla junto a Azucarera Acor.
Entra en tifón.es.
Los miércoles en Café Barbilla del Prado, cocido madrileño.
¿Y qué cocido, madre mía? Un arte en su elaboración, sin prisas, desgrasando lo que se pueda.
Y muy completo. Reserva ya en el 983-34-70-14. Todos los miércoles, cocido madrileño. En Café Barbilla del Prado, en Monasterio de Santo Domingo de Silos 1.
Así llegamos a la 1 del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE, con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. We can bring it on the floor. Never danced like this before.